estudio de hoy corresponde al miércoles 4 de agosto del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie exponiendo. Hoy estaremos en el Antiguo Testamento, que es la primera de Samuel, capítulos 17 y 18. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Aitzig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip Aitzig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abran sus Biblias en Shmuel Ahad, que es como suena el nombre de Samuel en el idioma original. Sabemos que estuvimos en el capítulo 17, un capítulo bastante largo. No lo pudimos terminar, no solamente porque era un capítulo grande, sino que es lo que a veces sucede. Vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole: Padre, queremos calmar nuestros corazones en tu presencia. Y cuando lo hacemos, te pedimos que abra nuestro corazón completamente a tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo penetre sobre nosotros, porque Él conoce todo lo que pensamos, toda imaginación que tenemos. Así tú también, Padre Santo, reconoces nuestras vidas. A tal punto también te pedimos que tu Espíritu Santo nos escudriñe, así como el Rey David lo pidió: escudriña mi corazón para ver si encuentras algo en mi corazón que te desagrada. Y de esta forma tú me puedes guiar a la justicia, a lo justo. Padre, te pedimos que nuestra palabra sea como la espada del Espíritu, que divide entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Así pues, Padre Santo, nos vas a traer sanidad, nos vas a traer un estado de confortamiento, convicción. De esta forma creceremos en todas las cosas en Cristo Jesús, por nuestra exposición y nuestra aplicación a la verdad, que es Cristo Jesús. Padre Santo, gracias porque nos permites este tiempo de reunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo estoy muy confiado de que si pudiéramos votar, todos reuniéramos nuestros votos, eliminaríamos el dolor y las experiencias dolorosas de las experiencias humanas. Sería un voto unánime. Así que podemos decir, sí, todas las dificultades, todas las adversidades dolorosas de nuestras vidas, sería hermoso no tenerlas, ¿verdad? Pero la mayoría de las gentes estarían de acuerdo a no tener experiencias dolorosas en nuestras vidas. Pero con todo y esto, algo que sí reconocemos por nuestras experiencias que viene de las Escrituras es que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y este dolor tiene su propósito, a tal punto de que el apóstol Santiago escribió en Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que Santiago nos está diciendo que el dolor tiene su propósito. El rey David va a descubrir muy pronto que cuando él comenzó, y ya vimos en el estudio pasado, de que Dios lo va a usar con todas esas experiencias dolorosas que él va a tener que experimentar. Así como hombre joven, los años medianos, toda su vida hasta los años tardíos, cómo Dios lo va a usar. Y nosotros también llegaremos a una buena situación, a un estado agradable. Si vemos la vida del joven David, vemos como el joven David era una vida tranquila. Estaba él como pastor de las ovejas, no tenía ninguna presión de nada. A veces que algunas ovejas se le descarriaban, tenía que ir a buscarlas, pero era una vida muy fácil que vivía el rey David antes de venir acá. estaba en el desierto, quizás cantaba himnos de alabanza, himnos de adoración, y siempre estaba observando sus ovejas. Pero era una vida muy fácil, muy simple, sin ningún estrés de ningún tiempo. Pero cuando el profeta Samuel vino a la casa de su padre, todo cambió. Samuel fue ungido como rey. Así que Dios marcó al rey David también para a una obra especial. De aquel día en adelante, la vida del rey David cambió, porque fue ungido para que Dios lo usara. Así que David viene a ser un blanco específico, de ahí en adelante, del enemigo de nuestras almas. Un blanco especial que a través de los años se va a alinear, va a ser maltratado, maltratado por sus propias familias, sus amigos, sus compañeros, naturalmente por los enemigos de Israel. Entonces, yo honestamente puedo comentar que David pasó por todas esas horribles experiencias. Cuando tú oyes, dirás, oh Skip, qué cruel lo estás comparando. Bueno, tú también tienes que comprender que yo tengo la confianza que tú ya leíste todo el libro de los Salmos. Yo tengo la esperanza de que tú has pasado algunas de esas expresiones, muchas de ellas escritas por David, de las experiencias dolorosas que él experimentó en su vida y de una vida desconfortable que vivió. Tú te alegras también que Dios te pasa por dificultades, porque tú y yo hemos sido ayudados ampliamente por esos himnos y cantos que compuso el rey David en sus situaciones dolorosas. Charles Haddon Spurgeon dijo, parecido así también dice, los cantos del santuario son producto de las pruebas de los santos, ¿verdad? Y si vamos a ver los grandes himnos de la iglesia, fueron escritos por hombres y mujeres piadosos que agradaban a Dios y sufrieron profundamente. Por eso estamos agradecidos de que somos ministrados y nos damos cuenta cómo la gente pasaron por dificultades y aplicaron las dificultades a sus vidas. En los primeros días, cuando se comenzó a jugar el golfo, ese deporte que muchos jugamos, descubrieron que jugaban con pelotas lisas, pero se dieron cuenta que cuando las pelotas no estaban lisas, estaban un poquito marcadas con agujeritos, esas pelotas viajaban más lejos. Así también, tu vida, si fuera una vida sin dificultades, nunca podrías aguantar ningún impacto doloroso en tu vida si no pasas por algunas dificultades. Dios sabe cómo marcar tu vida para que aguantes cuando viene la adversidad o adversidades. Así que de esa forma tú vas a hacer impacto y vas a caminar gran distancia en tu vida cristiana. Así le sucedió a David. En el capítulo 17 de 1 de Samuel, vamos a comenzar a ver en este capítulo, que es, como ya dije, es un capítulo largo. En el estudio pasado llegamos a una batalla y hasta ahí llegamos, que estaba esta batalla en el valle de Elá. Así que ese valle estaba al sur de Judá, lo que estaba al norte de, o era en Israel. Entonces, de ahí el rey David escogió las piedras lisitas del arroyo y así David escogió sus piedras lisas. Así que, como ya mencionamos en el estudio pasado, en las escrituras, entonces, de veras fue esta batalla, la batalla de los filisteos en el valle de Elá, de veras no podemos llamarle. Pero sabemos que fue una batalla no entre los dos ejércitos, no, fue una batalla entre David y Goliat, que tomó lugar en el valle de Elá. Por esta lucha específica, David comenzó a ser notable en la vida pública. La gente comenzó a reconocerlo, a entender quién era David. Así que David viene a ser el héroe comenzando con esta batalla. De ahí en adelante, su vida cambió. Lo que sucedió en esta batalla, de veras, David no era importante, ni siquiera miembro del ejército. David estaba allá en el desierto guardando sus ovejas hasta que un día Dios decidió enviar, su padre decidió enviar comida a sus hermanos que se habían inscrito en el ejército del rey Saúl y estaban en el frente de batalla. Debe ser una batalla, pero no era ninguna batalla. Simplemente se gritaban unos a otros para atemorizar. Así que David fue y oyó lo que Goliat estaba diciendo y David se sintió comprometido a reaccionar a contra del filisteo. Aquí en este capítulo 17 vamos a ver las evidencias de lo que sucedió en los capítulos antiguos. Les recuerdo, los últimos capítulos, David fue ungido privadamente por el profeta Samuel. Capítulo 17 en adelante vamos a ver las evidencias de que David fue ungido por Dios. David comenzó a darse cuenta de que él tenía la fe en el Espíritu de Dios y no sentía ningún temor porque sabía que el Espíritu de Dios estaba con él. Vamos a mencionar de que, como ya les dije, la batalla de veras no era batalla todavía. Simplemente los dos ejércitos estaban en las laderas de aquella loma. Los ejércitos descendían un poco hacia el valle y se gritaban uno al otro. Luego se regresaban a sus posiciones para descansar. Luego, también, de veras, este hombre grandísimo, este gigante llamado Goliat de Gat, él comenzó a descender al valle, al otro lado, gritando y desafiando al una batalla contra el ejército de Dios. Y este gigante pedía un representante, un hombre que representara todo el ejército de Israel. Y él decía, dadme a un hombre para pelear con él. Y así yo pelearé con él. Así que tendremos una lucha mano a mano, uno a otro. Y el que gane esa batalla, naturalmente, que sus opositores serán sus siervos, sus esclavos. Después de si yo gano, los filisteos van a tener victoria y ustedes van a ser nuestros esclavos. Pero si ustedes escogen un hombre y él me derrota, seremos siervos de ustedes. Eso era lo que aclaraba el gigante Goliat. De veras, todavía no había ninguna batalla, sino que Goliat simplemente pedía un representante para luchar, para poder pelear. Así que ese hombre vino a ser el rey David. Este jovencito David, de veras, era quizás como un adolescente a ese tiempo, pero la verdad es que David se lanzó. Naturalmente que era frente a Goliat era un chaparro, pero Dios le va a dar la victoria a David, porque no va a ser porque lo que los hijos de Israel hagan, no están haciendo nada. Va a ser una obra de un hombre solo llamado David para derrotar al enemigo a través del gigante Goliat. Podemos pasar todo el capítulo para hacer comparaciones, pero voy a hacer solamente algunas dos o tres comparaciones en este capítulo 17. La historia de este capítulo 17 nos habla de esta batalla. En cierto sentido es histórico y profético. Naturalmente que es histórico porque los libros históricos lo escribieron. Es profético también así como David con una sola mano obtuvo la victoria. Así que a través de la historia se escribió acerca de lo que David logró. El hijo mayor del rey David. Con una sola mano, el hijo del rey David va a obtener la victoria y va a ganar la batalla de que nosotros vamos a disfrutar el botín de la batalla del hijo del rey David, que es Jesús, es el Mesías. No es lo que hizo David, sino lo que hizo el Espíritu Santo a través de Jesús con una sola mano. Lo que David hizo y su efecto en todos los seguidores, todos los ejércitos después de Israel, a través de la historia, a través de los años. Así que si David tuvo victorias, Israel va a tener victorias. Así que este tema continúa. Lo que va a suceder con Goliat será derrotado. También le va a suceder a los filisteos. Van a ser derrotados a través de los años. Todos los que seguimos a Jesús tendremos victorias. Los que seguimos al enemigo, los que siguen al enemigo de Satanás, van a ser derrotados. Lo que le suceda a esa persona que sigue a Satanás, le va a pasar. Lo que le sucedió a Jesús va a suceder a nosotros los cristianos. Hay un paralelo increíble con David y Jesús aquí en el capítulo 17. Vamos a leer 1 Samuel 17, 28. Dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Él le está cobrando de las ovejas en el desierto. Está tratando de traer a la mente del joven David de que él simplemente debía de ser el pastorcillo de aquellas ovejas de su padre. Así que aquí su hermano mayor lo reprende. Eliab, el hermano mayor de David, lo reprendió. Y dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Yo diría, no es ninguna batalla. David podía haberle dicho a su hermano, ¿cuál batalla? Ustedes están atemorizados. Ninguno de ustedes se atreve a desafiar o contestar el reto que nos está lanzando ese gigante. Es un grupo de cobardes, no están haciendo ninguna batalla. Eliab como que era acusó a David de que tenía motivos equivocados. Por eso le dijo, no es ninguna batalla. Entonces, en el verso 27, dice, verso 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Así que el joven David se encuentra en el campamento. Sus hermanos lo despreciaron, ¿verdad? Recordemos, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es lo que dice Juan. En el libro de los Hechos, Esteban también va a mencionar de que los hermanos de Jesús lo despreciaron. Los hermanos físicos de Jesús lo despreciaron. Marcos 3, 21 dice, querían llevárselo a su casa porque decían, ya está fuera de sí. Israel lo despreció. Por eso de la Escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron así. Eliab, el hermano mayor de David, está representando al pueblo y Eliab reconoce que de acuerdo a las costumbres de aquellos tiempos ya existían las costumbres de que un hombre que era dirigente, era un líder, el hijo mayor tomaba su posición cuando su papá ya no podía. Así que Eliab sabía que siendo el mayor era el primer candidato a estar en autoridad, pero Dios escogió a David. Porque en la familia del rey David casi nadie le daba importancia al jovencito David. Por eso lo dejaban allá en el desierto que se responsabilizara con las ovejas de su papá. Pero con todo esto, David vino con esa hermosa y tremenda fe que si tenía que pelear, tenía que pelear. David venía con una hermosa confianza a punto que mencionó. ¿Quién es este filisteo incircunciso que está desafiando el ejército de Dios? Yo creo que aquí vemos que hay gente que se siente atemorizada. Cualquier persona que tenga esa fe en Dios, pero si alguien se siente con una fe débil, no tendrá éxito. Pero encontramos que esto fue atemorizador. Yo recuerdo muy bien cuando yo estaba en la escuela superior. Yo estaba en aquella escuela cuando David McCuffer apareció a la escuela con Biblia debajo del brazo predicando el Evangelio porque se había convertido, había aceptado al Señor Jesucristo. Yo conocía a este jovencito desde los grados primeros de la escuela y yo siempre lo conocí, pero yo, a este punto me di cuenta de lo que le sucedió. Profundamente en mi corazón yo estaba convencido de lo que sucedió con este David McCaffrey. Así que cuando yo lo vi que venía hacia mí con la Biblia bajo el brazo, yo caminé al lado opuesto. Yo no quería oír lo que él me iba a decir. Es exactamente lo que sucede aquí con Eliab y David y los de otros hermanos de Eliab. Verso 31 dice, y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, o sea, Saúl como rey. 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es lo que dijo David a rey Saúl. Yo creo que Saúl simplemente volteó para el otro lado y hizo un gesto de pobre criatura, no sabe lo que está diciendo. Solamente un simple pastorcillo viene acá sin ninguna experiencia del ejército, pero es lo que pensó Saúl, ¿verdad? Verso 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre o mi padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Eso fue el testimonio del jovencito David al rey Saúl. Venían las bestias, nos atacaban y yo me vengaba, yo los mataba, ¿verdad? Es lo que está diciendo David. Tu siervo ha matado los dos, fuese león, fuese oso, tu siervo los mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Verdad? Yo no creo que Saúl le dio una bendición al jovencito, que si simplemente le dijo una bendición con lástima, con tristeza, que Dios vaya contigo y que Dios tenga misericordia de ti. Ahora veremos lo que me gusta acerca de David. David estaba buscando su victoria presente en sus experiencias del pasado. Así que David está pensando, yo recuerdo esas victorias que he obtenido no por mi fuerza, sino porque el Señor Dios de los cielos interviene cuando tuve que confrontar a esas fieras, osos y leones. Así que yo ya experimenté cómo los enemigos se me abalanzaban y esos enemigos yo los derrotaba, los desjaretaba. Entonces, así tu fe se va a desarrollar cuando obtienes pequeñas victorias. El Señor sabe qué tanto puedes aguantar. El Señor sabe cuánto vas a poder lograr por tu fe en Dios. Dios lo sabe muy bien. Dios sabe hasta dónde puede llegar. Tú no lo sabes. Tú siempre vas a pensar que Dios te pone mucho. No, Dios no te pone mucho. Porque la Escritura dice bien claro que Dios sabe cuánto puedes aguantar. Veamos todo esto de una forma correcta. Aquí vemos la confianza de Dios que tú lo puedes. De otras maneras, no podrías hacerlo. No hay ni, La Escritura dice que no hay ninguna tentación que nos haya sobrevenido y que no la podamos vencer, ¿verdad? Entonces, si viene un león, viene un oso frente a ti, piensa en Dios. Y Dios te ha preparado, Dios te ha entrenado para que confrontes a esos gigantes, porque van a venir a tu vida y tú tienes que estar preparado. Pero, ¿qué tal cuando tú, si tú fallaras contra un león o contra un oso, también vas a fallar cuando venga un gigante maligno? Si pasas las pruebas pequeñas, podrás sobrepasar las pruebas mayores. Si tú puedes derrotar frente a frente a leones y osos, podrás derrotar también a los gigantes, como este gigante Goliat. Así que Dios te va a entrenar continuamente. Dios te va a preparar. Yo puedo decir, esta vida cristiana es más fácil si yo no tuviera pruebas o dificultades. Pero si tú vas a confrontar las batallas y pruebas, te vas a sentir fuerte, con confianza. Cuando vengan las dificultades, las adversidades, las vas a poder confrontar. Así que tú te vas a sentir mejor y más con más confianza, quedas equipado. Y si Dios te ha ayudado a ganar pequeñas batallas, vas a poder obtener victorias en batallas más grandes cuando vengan los gigantes a tu vida. Así que todos los cristianos estamos pasando por un periodo de entrenamiento siempre. Por eso, verso 38 de 1 Samuel, capítulo 17, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas. Recordemos de que la Escritura nos dijo desde el principio que apareció Saúl, de que Saúl era un hombre que estaba más alto de todos los demás en su nación. Así que así también aquí vemos que Goliat era un extra largo y David era un chaparro. Tú sabes cómo es, como ya lo explicamos en el pasado. Si tú eres un chaparro, te das cuenta cuando te confrontas con una persona más alta que tú, no lo dudas. Entonces, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Se fue hacia el filisteo, ¿verdad? Estamos viendo el valor del jovencito. La pregunta que se ha hecho por muchas personas a través de los años, ¿por qué es que dice aquí que David escogió 5 piedras del arroyo si era y estaba bien convencido que con una sola piedra iba a tumbar a aquel gigante? Si todo lo que necesitaba era una piedra para tumbarlo, ¿por qué es que escogió 5 piedras? ¿Para qué necesitaba otras 4? ¿Acaso le faltaba fe? No. Quizás muchas formas que se puede ver, pero ustedes diviértanse. Más tarde se descubrió que Goliat tenía otros 4 hermanos, ¿verdad? Que nosotros no sabíamos, pero quizás David ya lo había entendido. Por eso, en su mente pensó, ¿qué tal si aparecen sus hermanos? Ya estoy preparado para cuando aparezca cada uno de ellos. Esa fe se extiende en la mente de David. 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. 42. Cuando el filisteo miró y vio a David, él tuvo en poco porque era muchacho. Y subió y era rubio de hermoso parecer. Entonces, aquí nos damos cuenta de que David, como quiera, ya era, tenía un aspecto diferente. Sabemos que las ventajas que tenía el joven David era que era joven, era ágil y era un tirador franco con su onda en la mano, ¿verdad? Veamos qué es lo que dicen las Escrituras. Así que David fue, Dios te ha creado en cierta manera y Dios te ha preparado en cierta forma. Así que cuando veas que lo que puedes lograr te sale bien, continúa haciendo lo mismo y practica, entrénate para que puedas tener éxito con los méritos y los dones que Dios te ha confiado. No tienes que ponerte las armaduras de otra persona, ponte la armadura de Dios para que tengas esa confianza en Dios. Así como David sintió más confianza en su onda y la piedra que en aquella espada y jabalina y casco de bronce que Saúl quería que llevase. Así que David sabía en qué confiar. David puso toda su confianza en la armadura de Dios. Así que confía en ti y en la armadura de Dios y vas a obtener la victoria en todos los tiempos. Verso 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Entonces, cuando el filisteo ve a David, dijo, yo les pedí un hombre y me trajeron un chamaco. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, ¿verdad? Así que la gente, cuando escribe aquí que era rubio, quizás se veía quemado por el sol porque ya tenía años en el desierto. Otra forma de ver el término de que David era muchacho y rubio es que era un muchacho que ya tenía años bajo los elementos de la naturaleza, el calor del sol, los vientos fuertes, las borrascas que lo atacaban de vez en cuando. Así que por eso quizás el muchacho se veía rubio y medio tosco. 43. Verso 42. Goliat vio y tuvo en poco porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Aquí el gigante Goliat se dio cuenta que estaba contra un hombre, un muchacho, aunque muchacho, pero muy bien parecido. Alguien que podía haber sido especial. Aquí en nuestros días podemos ver, si un gigante quiere pelear, le traen, quiere al Señor América. Así que, 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fue la amenaza que lanzó. La mayoría de las gentes se sentirían atemorizados. Osos, leones, oh, pobre de mí. Pero aquí lo que está diciendo que Israel estaba atormentado. 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Recordamos, es lo que Saúl quería que llevase David. Espada, lanza y jabalina y casco de bronce. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Es lo que le contestó David al filisteo. Este jovencito está bien enterado de lo que quiere hacer y tiene toda su confianza en Dios. Así que David podía haberle dicho, tú estás grande, eres fuerte y tienes espada en mano y jabalina en otra mano, entonces eso no me va a atemorizar. De veras, lo siento por ti, porque tú has desafiado al Señor Dios, al ejército de Dios. Tú has, me has maldecido por mis dioses. Yo vengo a ti en el nombre de el Dios de Israel, a cual has desafiado. Aquí vemos un problema. La solución, el problema está en que el ejército de Israel estaba viendo a un gigante, el cual compararon el tamaño de Goliat al tamaño de ellos, ¿verdad? Como ya les mencioné, que los israelitas en su promedio de tamaño eran chaparros, muy poquitos arriba de 5 pies de altura. Cuando ven a Goliat que tiene casi 9 pies de alto, entonces la comparación es muy clara. Si vas a ver el tamaño de Goliat y el tamaño de el porcentaje de los israelitas, esto les traía problemas. La solución que encontró David, comparar a Goliat con Dios, con el poder de Dios. Así que David vio una gran diferencia. David pudo pensar, tú estarás alto y estás grande, pero nuestro Dios es mucho más grande que tú. Por eso pudo haber dicho el rey David a Goliat, lo siento por ti, porque vas a caer. Yo te voy a tumbar, porque yo tengo la perspectiva correcta. Tú no eres nada. Tú estarás más grande que yo, pero porque estás más alto, vas a caer más fuerte. Quizás recordaremos aquel poema que ustedes oyeron. Yo lo oí cuando yo estaba en la escuela superior, de que había dos prisioneros que veían a través de las rejas. Uno veía un lodazal y otro veía caminos muy bien preparados. Uno de esos prisioneros se veía como víctima, otro se veía como un... Aunque estaba detrás de las rejas, se consideraba victorioso. Aquí David reconoce que David reconoce que Goliat va a perder la victoria. Eso es. Y porque David clamó con toda libertad que él venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Martín Lutero dijo, con Dios y yo siempre somos una mayoría. Así que David está caminando hacia el punto de batalla, pensando en Dios. Verso 46 continúa diciendo, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sí, David continúa con esa insistencia de que él va a obtener la victoria para que toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esa confianza que trae este jovencito pastor de ovejas es esa fe. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos hoy. 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra aquel filisteo. ¿Podemos notar algún temor en David? No. Así que David pensó, así como yo corrí a confrontar a león y al oso, así corrió a confrontar a aquel gigante. Se ve que está medio loco la situación, pero esa es la verdad. Así que, 49. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra. Los arqueólogos han descubierto en los libros históricos y han descubierto que en la antigüedad, incluyendo la edad de este joven de veras encontró unas piedras lisas en el centro del arroyo. Que esas piedras, hay muchas en el Medio Oriente, y estos arqueólogos han descubierto de que hay muchas de estas piedras en esa área del mundo, ¿verdad? Entonces, y los expertos han estudiado este acto histórico y han afirmado de que si una persona, un joven como David, se entrena continuamente una piedra de este tamaño y que la tira con exactitud, esa piedra puede viajar hasta 60 a 65 millas por hora. Esas piedras, ¿se cree que eran unas piedrecitas? No, esas piedras de veras eran al tamaño de una pelota de tenis. Ese era el tamaño de esa piedra que utilizó David. Así que David y la piedra, y tiró con la honda David la piedra e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y el filisteo cayó sobre su rostro en tierra. Aquí quedó derrotado Goliat. Yo simplemente quisiera comentar algo más para ustedes en este momento que va a ser útil. David era pastor, conocía bien las piedras y su onda y sabía cómo tirar esas piedras. Era un tirador franco. Así que podemos entender el conocimiento de David acerca de la ley del Antiguo Testamento. De acuerdo a Levíticos 24 y Deuteronomio 17, había solamente una forma de ejecutar, un método de ejecutar y castigar a los que blasfemaban, era con piedras, apedreados, porque la Escritura dice: los sacarás del campamento y los apedrearás porque han blasfemado. Así se castigaba la blasfemia, con piedras. Así que David piensa en esto y dijo: esto lo voy a ejecutar por su blasfemia. Porque David mismo está dando testimonio. Tú has desafiado a los ejércitos de Dios, del Dios vivo. Tú has desafiado a Dios vivo. Así que David lo vio como una blasfemia. Verso 50 es un verso que sumariza lo pasado. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Esto nos da una indicación que la piedra que usó David para tirar al filisteo, aquella piedra se quedó hendida, pegada en la cabeza del filisteo. Así que dice que así David, tomando la espada y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta Gad y Ecrón. Hasta este punto, la vida privada de David se terminó, porque de aquí en adelante, David nunca va a disfrutar de que se va a encontrar descansando como descansaba cuidando las ovejas de su padre. De aquí en adelante, David va a ser un personaje reconocido a nivel nacional. De aquí en adelante, David será una figura pública hasta el día que se muera David. Por esta batalla que ganó David, está mostrando su superioridad como dirigente al mismo dirigente que es el rey Saúl, ¿verdad? Entonces, Goliat era un hombre alto. Era el hombre más alto en el ejército de los filisteos. Pero, ¿qué entendimos de que Saúl? Saúl era el hombre más alto cuando fue escogido. Pues, así que lo que podemos concluir de que cuando Goliat pedía a un hombre para pelear, pensaba en Saúl. Porque Saúl era el hombre más alto de todo Israel a ese tiempo. Así que, de veras, Saúl estaba asustado como estaban todos. Cuando David oía que Goliat pedía a un hombre alto, Saúl tenía que haber pensado: yo soy el que califico, pero era un hombre tímido, como lo era todo Israel. Entonces, verso 50. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sama hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y sacaron su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Así que yo he caminado esa distancia del Valle de Crón hasta Jerusalén y son como 30 millas. Yo he hecho esta caminata muchas veces, pero la he hecho en autobús, en taxi. Pero en los tiempos de David no había autobús ni taxi. Entonces aquí tenemos que entender que David caminó casi 30 millas para ir a saludar a el rey Saúl y llevaba la cabeza. Pero sabemos que Abner, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con los filisteos, dijo a Abner, general de su ejército, Abner, ¿de quién es este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh mi rey, que yo no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es este hijo, de quién es hijo este joven. Naturalmente que sabemos que Saúl ya había confrontado a David, ya sabía que era David, pero hay dos puntos que podemos entender aquí. ¿Qué quiso dar a entender Saúl a Abner de que no sabía quién era, de quién era hijo este joven? En primer lugar, quería estar seguro. En segundo lugar, Saúl estaba y era inestable. Así que Saúl a veces estaba inseguro de lo que debía de hacer o decir. Recordemos la pregunta número tres, la pregunta que hizo Saúl a Abner. Háblame de su padre, de su familia. Recordemos que era una parte de la promesa que había hecho el rey Saúl, que la familia del que matara a aquel filisteo no tendría que pagar impuestos el resto de su vida. Quizás eso es lo que tenía en mente Saúl. Dime de quién es el papá de este joven para marcarlo y él ya no tiene que pagar impuestos. Vamos a pensar que esa era una de las razones por qué Saúl le pidió al Abner que preguntara. 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Imagínate, David sigue caminando por donde quiera que va, pero no suelta la cabeza del gigante, la lleva consigo hasta llegar al rey Saúl. 58. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió, yo soy hijo de tu siervo, Isaí, el de Belén o belemenista. Entonces, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo tomó Jonatán como a sí mismo. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre. 3. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Sabemos que Jonatán, por la tradición de la sucesión, Jonatán debía de ser el rey que seguía al rey Saúl, porque Jonatán era el hijo. Dice aquí, y como a sí mismo, y Saúl le amó aquel día y no lo dejó volver a su casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Es el verso 41. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Aquí vemos cómo dice esta hermosa historia es hermosa, porque me gusta y se ve el amor tan lleno de ternura de Jonatán para David en ese momento. A través de los años he sido criticado y quizás ustedes también insultados por la comunidad de los gays. Esta comunidad homosexual que ellos a través de los años han creído y explicando de que en este capítulo 17 de 1 Samuel se ve la homosexualidad. Porque aquí dice que Jonatán amó a David y su alma se unió. Esto que aquí no hay ninguna apariencia de relación sexual, nada. Aquí lo que está diciendo la escritura de que Ellos estaban compartiendo su estilo de vida. Así que los gays están diciendo de que ahora les diré que me gustan estos cuatro versos del capítulo 18. Me gustan porque hablan de amor genuino como entre los hijos de Dios. Y hemos visto cómo la comunidad gay, los homosexuales, lo han torcido y afirman de que la escritura afirma de que aquí hubo actividad gay. Yo sé muy bien que las palabras originales en hebreo, la palabra hebreo para amor es ahava o ahev. Ahev quiere decir amor de los cristianos y se refiere a lo que tú y yo conocemos por amor de Dios. Cuando la Biblia quiere describir relación sexual, en el Antiguo Testamento encontramos por lo menos dos pasajes para describir relación sexual, como Sodoma y Gomorra dice la palabra hebrea, Génesis 19:5, que dice: permítenos conocerlos. Esto habla directamente, cuando dice conocerlos, se refiere a la actividad sexual. Así que aquí se usó la palabra ahav, dando a conocer. El texto mismo nos está diciendo que si tú no entiendes, no habla de ninguna relación sexual de ningún tipo, sino que quiero que entiendas de que la comunidad de los gays, los homosexuales, afirman este texto de el capítulo 18 porque ellos quieren confrontar, asegurar de que había actividad homosexual en la Biblia. Verso 5. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, diciendo, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos, con alegría y con instrumentos de música. 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. Oh, el rey Saúl se sonreía. Pero cuando oyó, y David a sus 10,000. Entonces, vemos lo que sucedió. Voy a refrescar lo que estoy diciendo. Ustedes lo han oído. En el capítulo 13, dice que Jonatán fue y atacó al campamento de los filisteos y obtuvo la victoria e hizo impacto. Aquí dice que David presumió y sonó su trompeta, ¿verdad? 1 Samuel 13:3 dice en esa batalla de que Saúl le gustaba que dijeran de que él había sido victorioso, de que era grande, de que era reconocido. Así que Saúl, en el verso 13:3 nos dice de que oían los hebreos, él quería que oyeran los hebreos. Hizo Saúl tocar trompeta porque todo el país diciendo, oigan los hombres de Israel. Así que Saúl era presumido, gustaba que cuando oyó que las mujeres danzaban y hacían música con sus tamborines y oyó que dijeron, Saúl hirió a sus miles, oh, qué bueno, se sintió contento Saúl, pero la segunda parte cuando dijeron, y David hirió a sus 10,000, oh, eso hirió el sentimiento del rey. Imagínate lo que pensó el rey. Para este tiempo, el verso 2 dice que el rey Saúl se sintió molesto. Cuando dices, Saúl hirió sus miles y David a sus 10,000. Saúl se sintió horriblemente ofendido. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí solamente 1,000, no le falta más que el reino. Recordemos que David nunca pidió nada de esto. David fue asignado rey después de ser pastorcillo de ovejas. Dios lo escogió y lo puso en la posición. David nunca trató de obtener popularidad, ganar la pelea contra el filisteo, sino simplemente David estaba cumpliendo lo que sentía en su conciencia que el Señor le pedía hacer. Verso 8 dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí solamente 1,000, comentó Saúl, no le falta más que el reino. Saúl reconoce que está desafiado. Saúl se siente disgusto, como vimos en el capítulo 15, cuando Saúl desobedeció después de la batalla con los amalecitas y vino el profeta y reprendió al rey, y cuando el profeta comenzó a andar, Saúl se aferró de la esquina del manto del profeta y el profeta tomó esa oportunidad para decirle, Dios ha rasgado hoy tu reino y se le ha dado a otro mejor hombre mejor que tú. De ese momento en adelante, Saúl comienza a ver en su derredor, ¿quién será ese hombre que es mejor que yo? ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién será? Hasta que posiblemente pudo haber pensado de que ¿quién era mejor que él? Nadie más que sino David. Ahora, Saúl reconoce y se siente triste porque este joven que derrotó al gigante, este pequeño músico que hay entre mis músicos, puede ser este joven. Imagínate, cuando Saúl oía la música que tocaba tan dulce, con aquella dulzura que tocaba el rey David y hacía música con su arpa, para que Saúl se sintiera tranquilo, se tranquilizara su espíritu. Saúl siempre fue inseguro desde que comenzó. Pensemos porque lo vimos. La gente insegura se siente amenazada por la gente que es capaz de lograr éxitos. Entonces, si tú tienes un marido inseguro, se va a sentir amenazado por gentes capaces, profesionales en su vida, ¿verdad? Pero si tú tienes un supervisor, si ese supervisor se siente amenazado por un empleado o empleados, se siente inseguro. Entonces, la historia sí continúa. Así continúa la vida. La gente insegura siempre se va a sentir insegura, se sienten amenazados y van a hacer ciertas cosas para protegerse de las gentes que tienen. El medio social siempre te está hablando de la gente que quiere que te sientas inseguro de esto, inseguro de aquello, para que compres lo que ellos quieren, lo que ellos venden. Entonces, eso es lo que hacen el medio noticiero, el medio comercial. Quieren que te sientas inseguro, como ves, para que compres sus productos. Así que, en verso 9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 10. Aconteció el otro día que su espíritu malo, un espíritu malo, de parte de Dios tomó a Saúl y él lo desviaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano, como ya dijimos. Siempre se sintió amenazado por aquel joven y su intención era matarlo. Así que dice, y Saúl y el desvariaba en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. 11. Notemos la posición de los dos, la posición y el contraste que hay entre uno y otro. En las manos de David estaba el instrumento musical y en las manos de Saúl estaba la lanza o espada con las malas intenciones de causar dolor al joven músico que estaba siempre a él tratando de acompañar. Así que yo te pregunto, que me estás escuchando, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que guardas en tu mano? ¿Tienes espadas en tus manos? ¿Tienes lanzas en tus manos? ¿O tienes pensamientos equivocados de tratar de avergonzar a otra persona? Así que eso sería una espada que llevas en tu mano. Lo que debes de tener en tu mano es algo que alabe a Dios, algo que agrade a Dios, continuamente servir a Dios. Como dice Pablo en Colosenses 3:2. Pablo dice en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es lo que dijo Pablo. Así, el rey Saúl tiene las malas intenciones de clavar al rey Saúl en la pared y lanzó su lanza, su jabalina, y David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Aquí Saúl tiene malas intenciones contra su director de alabanza y adoración. Yo quiero mencionar, de todas las gentes en la vida del rey Saúl, el hombre que debía de haber sido el de confianza debía de haber sido David, porque David fue un hombre leal, de confianza para el rey. Toda la vida que vivió frente a Saúl. Al paso de los meses, los años, David se opuso el buscar venganza contra el ungido de Dios. Varias veces David hizo el comentario con toda claridad de que Saúl era el ungido de Dios y David no levantaría mano contra el ungido del Señor. De toda la gente que había en la vida del rey Saúl, David debía haber sido el hombre de confianza porque siempre le fue leal. Pero cuando una persona comienza a separarse del amor de Dios, cuando una persona comienza a separarse de hacer la voluntad de Dios y no acepta consejo de Dios, no acepta a los hermanos, sino que él cree que él es el mejor de todos, la razón que se separan de Dios es porque se sienten y se recuerdan de dónde venían, dónde estaban, y no quieren que se los recuerde su vida pecaminosa que antes vivían, sino por eso es que ya ni atienden iglesia, no se juntan con los hermanos, no quieren que se les recuerde su vida pecaminosa. Esto es indicación de que no han dejado la iglesia, no han dejado a los hermanos, sino que se han separado de Dios. Ya Dios no los bendice. Por eso Saúl se separó. Verso 13, por lo cual Saúl lo dejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Por qué es que Saúl lo puso de encargado? ¿Por qué? Para que se fuera al campo de batalla. Saúl pensó, es un joven, no tiene experiencia de guerra, así que espero que el ejército contrario lo mate. Esa fue la intención del rey Saúl, que el ejército matara a David. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, como con tal de que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra la de la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? En otras palabras, yo no podré pagar la dote que requiere la mamá, el papá de la novia. Entonces, 19. Y llegado el tiempo de que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolaíta. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a los ojos de Saúl. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea como lazo o como trampa, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy, tú serás yerno del rey hoy. Esto te dice lo que David pensó, lo que, cómo estimaba el rey Saúl a sus hijas. ¿Quiero que mis hijas se casen con la persona que yo odio? ¿Está usando a sus hijas como trampa para atrapar a David? Así que aquí dice el verso 20, pero Micaela, vamos a pensar, Micaela, la otra hija de Saúl, amaba a David. Yo no sé si aquí David sentía amor por Micaela, pero está claro que ella sí sentía amor por David. Y yo creo que esto lo va a lograr el rey Saúl para tratar de enredar y atrapar a David en alguna forma. 22. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David y decirle: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey hoy. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco el ser yerno del rey, siendo yo un hombre tan pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta, diciendo: tales palabras ha dicho David. 25. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba acerca de caer a David en manos de los hijos de los filisteos. Saúl continúa con esa trampa que le quiere poner a David. Pero yo no creo que necesito explicar profundamente. Yo creo que ustedes llegan a entender qué está haciendo Saúl en este caso. Es algo equivalente a un complot maligno para aniquilar al siervo de Dios. Así que aquí vemos cómo los filisteos se habían mejorado, y David y todo Israel sabe que ellos son incircuncisos. Y para circuncidar a una persona había que cortarle el prepucio. Y así David fue. Y no solamente David no pensó, no hay ninguna posibilidad de que David pueda matar 100 filisteos. Cuando los siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, pero rey, para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos a el rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Micaela por mujer. Imagínense cómo David contaba los prepucios: 98, 99, 100, 101, 102, y siguió contando hasta 200. Imagínate, se le pidieron 100 y llevó 200 prepucios para comprobarle. El verso 27 dice: se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Micaela por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Micaela lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Perdón. Por lo cual se hizo de mucha estima en su nombre. Así que todas estas trampas que hizo Saúl para matar, asesinar directamente a y quitar la vida a David, Saúl fracasó una y otra vez. Vemos aquí en capítulo 18. Así que aquí concluimos con capítulo 18 de Primera de Samuel. En el próximo estudio veremos el capítulo 19 para poder entender y conocer esos salmos que escribió el rey David, que fue resultado directamente de las advertencias y las situaciones donde Saúl trató de asesinarlo. Vamos a poder ver estos salmos que escribió el rey David para beneficio, como Charles Spurgeon escribió diciendo: los himnos de la iglesia son resultado de las adversidades que confrontaron los héroes de la iglesia, los padres de la iglesia. Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad que nos has permitido de poder reunirnos para poder estudiar, oír tu palabra. Así nosotros podemos crecer, establecer nuestra posición en tu presencia. No solamente oír un proverbio o un salmo, sino oír toda tu enseñanza bíblica, todas las sagradas escrituras para ponerlas por obra. Padre Santo, tú has dicho que tú eres un galardoneador de los que diligentemente te buscan. Sí, Padre Santo, gracias porque nos vas a presentar recompensas por nuestra fe. Así recibimos respuesta a este camino. Padre Santo, refórzanos, ya que vamos a salir esta semana para testificar, para que cuando confrontemos esos gigantes, Padre Santo, tú puedas darnos tu espíritu y sentir esa confianza en tu presencia y en la presencia de esos enemigos. Quizás muchos se están sintiendo atemorizados en sus vidas, pero yo te digo gracias, gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 4 de agosto del año 2021.